Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, cripto crack, el Bitcoin se funde. Porque esto es lo que está pasando en los mercados y lo que está preocupando a los mercados. El Bitcoin pierde dinero ya este año y ha caído un 30% en apenas un mes, ahuyentando a todos los inversores, los arriesgados y los que hasta ahora habían sido más o menos estables en ese mercado. El Bitcoin ha perdido 600.000 millones de valor en poco más de un mes. Así que hoy vamos a leer primero lo que ya sabíamos, este carrusel y volatilidad. Y segundo, ¿qué impacto tiene todo esto en el efecto dominó que está provocando? Esta es la primera crisis de adulto que vive el Bitcoin. Vamos a ver si es una crisis puntual o si es una crisis punto, una crisis final. Hoy el Bitcoin se funde en Hora 25 de los negocios.
Crypto takes it on the chin hard. In a span of 24 hours, the combined market value of all cryptocurrencies tumbled by more than $150 billion. We will dig into the fallout.
Today, Bitcoin and Ether drop as we close out the week. Core Scientific and CoreWeave.
Esta es la primera noticia y la primera preocupación en los informativos financieros del planeta. Con esa lectura, el Bitcoin ha recibido un puñetazo muy duro en la barbilla. Porque el Bitcoin ha caído por debajo de los $90,000 por primera vez en 7 meses. Bitcoin pierde todo lo ganado este año. Está ya en terreno negativo. Quien invirtió en esa criptomoneda a principios de año está perdiendo dinero a día de hoy, a cierre de año. Pero sobre todo, el Bitcoin pierde un 30% de valor. Un 30% de valor desde que tocó récord hace poco más de un mes, en octubre. $126,000 tocaba entonces, hoy no vale 90.000. Porque entiendan ustedes la magnitud del fundido del Bitcoin. El Bitcoin ha perdido 600.000 millones de capitalización en poco más de un mes. 600.000 millones es el equivalente al PIB de España de medio año. Esto es lo que la criptomoneda ha borrado en apenas unas semanas. Así que lo que nos iba a llevar a la luna, lo que Donald Trump anunciaba como... Lo que vendía como la gran inversión, la suya desde luego, hoy da menos rentabilidad que un bono del Estado, que una letra del Tesoro. Lo que estamos viendo es algo que se ha bautizado ya como el cripto fundido de 2025, en el que el Bitcoin es menos rentable que un bono. El bono está dando ahora mismo un 1,74%. Es menos rentable que una eléctrica. Las eléctricas suben un 16%. Es menos rentable que el mercado tecnológico, el Nasdaq, sube un 17%. Y es menos rentable que el oro, que sube un 52%. El Bitcoin, la que iba a ser gran apuesta y sobre todo gran rentabilidad, se ha quedado tan atrás que hoy es una máquina de perder dinero frente a apuestas seguras como la deuda del Estado o las viejas apuestas de lo que se decía eran las viejecitas del mercado, las telefónicas o las eléctricas. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Lo que tenemos es un criptofundido en apenas unas semanas que se está acentuando en las últimas horas.
Sí, eso es, porque la caída de en torno al 3% que vuelve a sufrir hoy la criptomoneda de mayor capitalización se suma a las que lleva acumulando varios días consecutivos. Y es que a finales de la semana pasada el Bitcoin rondaba los $98,000. Bueno, pues hoy miércoles vale casi 10.000 menos. Está cotizando ahora en el entorno de los $89.100, lo que supone una caída del 8,5% de su valor en apenas 4 semanas. Ese desplome es paralelo, por cierto, al que están sufriendo otras criptomonedas como Ethereum, que hoy se desploma un 6% y retrocede un 8% desde el lunes. Y solo en lo que va de semana, el mercado de las cripto está cayendo en conjunto. Lo hace también en torno a un 6% en menos de una semana. En solo 3 días, el mercado cripto ha visto evaporarse de un plumazo unos 150.000 millones en capitalización.
150.000 millones perdidos en una semana. 600.000 millones perdidos desde que empezó la crisis. Lo que tenemos ahora mismo es literalmente esto, un cripto fundido. Una absoluta forma de derretirse de las grandes criptomonedas. Y a partir de aquí, varias conclusiones. La primera, para los pequeños jugadores. Esto ya no es solo una cuestión de volatilidad. Esto no es solo una cuestión de extraordinario riesgo. Porque en apenas semanas hemos visto cómo en abril el Bitcoin tocaba 74.000, luego subía a 100.000, luego a 126.000, como contaban entonces los informativos. Después de ese absoluto carrusel de subidas, ha llegado un carrusel de bajadas y estamos en 90.000 y por debajo. Así que esto no es ya solo extraordinariamente volátil, como sabíamos que era, es además extraordinariamente inseguro en términos de lo financiero. ¿Por qué? Porque esto ha dejado de ser rentable y sobre todo porque los escándalos sí parecen haber pasado factura a sus apóstoles, a Milei, a Trump y a quienes les han seguido. Hasta ahora creíamos que estas eran crisis muy limitadas a jugadores muy concretos.
Actualicemos todo lo que tiene que ver con la cuestión cripto, ¿no? ¿Dónde queda Javier Milei después de todo lo sucedido en cuanto a novedades judiciales?
Es el robo de criptomonedas más grande de la historia.
Investigar al presidente argentino.
Porque esto es lo que habíamos visto con los escándalos puntuales, como algunos jugadores perdían, pero lo que tenemos ahora es una caída del 30% de su valor para todos los jugadores. Insisto, esto ya no es solo volátil. Esto ahora ya no es solo inseguro para algunos. Esto es arriesgado para todos y rentable para nadie. Esta es la primera conclusión para los pequeños bolsillos. Segunda conclusión, también financiera, la de las grandes carteras, la de los grandes jugadores, porque hasta ahora lo que habíamos visto era entradas y salidas con cierta velocidad. Cada vez que el Bitcoin caía, se apresuraban a comprar. Esto ha cambiado desde el 10 de octubre. Donde lo que se ha visto han sido protestas y lo que se ha visto es que este activo, el Bitcoin, ni diversifica ni protege del riesgo, que cuando lo demás cae, cae también el Bitcoin. Así que, ¿qué está ocurriendo? Que las grandes carteras, ese día 10 de octubre, ven cómo se borra de su valoración 19.000 millones en un solo día. Y en lugar de acudir al rescate, en lugar de volver a comprar, han decidido dejar caer esto. Tenemos ahora mismo una conclusión, por tanto, para pequeños jugadores, esto es volátil y no necesariamente rentable. Tenemos una conclusión ahora de las grandes carteras, esto no diversifica, esto no protege de otros riesgos, más bien se mueve con los riesgos de los demás y agrava lo que hacen los demás. Pero el tercer gran problema y la tercera gran conclusión es que el impacto de este fundido puede ir más allá de quienes han especulado con él. Esto puede arrastrar lo macro, porque lo han ido advirtiendo los reguladores, desde la CNMV hasta el Fondo Monetario. La inversión en Bitcoin se ha generalizado tanto, decía Carlos San Basilio.
Tenemos una combinación potencialmente explosiva de tres elementos, ¿no? Uno de ellos es tener un producto que es un producto, hablando de las criptodivisas, potencialmente muy especulativo y que, a pesar de ello, cuenta con una buena imagen por parte de, sobre todo, el público inversor más joven. Sin embargo, detrás de estos productos no hay unos flujos, no hay unas empresas, no hay un sector público o privado cuya solvencia se pueda valorar, sino que, en general, son productos en los cuales la inversión está básicamente basada en una expectación de revalorización.
Se ha generalizado tanto que cuando ocurre esto, lo que hay es un efecto pobreza. Gente que creía y gastaba porque creía que tenía, en realidad descubre que no. El Fondo Monetario Internacional ya ha advertido de que esta pérdida no es para todos igual. 600.000 millones perdidos se reparten 180.000 millones más pobres los inversores americanos, 80.000 millones más pobres los europeos. Y el FMI ha dicho ya, cuidado con esto, porque esto empieza a saber, empieza a parecerse y empieza a oler a la explosión de las .com que vivimos en los años 90.
There are echoes in the current tech investment surge of the dot-com boom of the late 1990s. It was the internet then, it is AI now.
We're seeing surging valuations. Advirtiendo esto, lo hemos visto con las .com en los años 90, lo estamos viendo con las criptomonedas y la inteligencia artificial ahora. Y esto puede suponer un apuro no solamente para los pequeños ahorradores que ven cómo lo que creían que tenían desaparece, sino que puede suponer un apuro incluso para países que han descansado en el Bitcoin. Y no hablamos solamente de países como El Salvador de Bukele. Estados Unidos ha llegado a plantear una reserva estratégica de Bitcoins como país para, decía, salvaguardar su riqueza.
President Trump announcing the creation of a strategic crypto reserve.
The creation of a U.S. crypto strategic reserve.
Because in this Truth Social post over the weekend, he cited his January executive order.
Así que lo que tenemos hoy es, por tanto, una conclusión para pequeños jugadores, una conclusión para grandes carteras, pero sobre todo una preocupación para las grandes economías. Y a partir de aquí, dos escuelas. La de los criptocreyentes, un 5% de los inversores. Ellos creen que la historia del Bitcoin está llena de caídas dramáticas y espectaculares rebotes. Así que lo que creen estos criptocreyentes es, esto es un bache más y nada más.
Personas más tontas que tú están generando ingresos a través de Internet. Y hablo de personas como puede ser tu jefe, tu expareja, tu vecino o tu mejor amigo. Todos ellos están generando ingresos gracias a una estrategia, aunque no tengan conocimientos previos ni ningún tipo de experiencia.
Bro, Bitcoin ya vale $30,000. ¿Cómo?
Pero frente a estos criptocreyentes están los criptoescaldados. Y es importante saber quién es este 95% restante, porque aquí hay grandes carteras y están empezando a buscar protección. Están empezando a marcar algo que se conoce como stop loss. Básicamente, ventas en el entorno de los $85,000, $80,000. Es decir, que si el valor cae por debajo de esto, pueden precipitar todavía mayores caídas para evitar escenas de pánico y escenas de rabias como estas.
Lads, Where the fuck is my fog at? All the fucking fog is out of my wallet right now, all the shoggoth.
Así que ahora mismo lo que tenemos de cara al futuro es esta cuestión, ¿qué va a pasar? Y la mayoría de las apuestas dicen, esto ahora mismo no va camino de despegar hasta esos $126,000 de récord con los que se esperaba cerrar el año. Luis Garbía, director del Máster de Gestión de Riesgos Financieros de la Universidad de Comillas. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Sabíamos ya que esto era volátil. Lo que creíamos es que esto era rentable. Ahora descubrimos que volátil sí y rentable ya no tanto. ¿Esta es la primera crisis de fe real del Bitcoin o esto es una crisis punto, esto es una crisis de verdad?
Pues yo creo que según la introducción que habéis hecho, me toca estar en el 5% de los criptocreyentes.
¿Optimistas?
A ver, al final, esto es algo que se viene repitiendo de forma cíclica y cada vez que la historia se repite, lo decía Mark Twain, no se repite pero rima. Estamos viendo ahora cómo el grado de madurez que tiene el Bitcoin hace que por un lado entra Trump, por otro lado hay muchos nuevos entrantes que funcionan mucho con esto de las noticias y lo que sí que podemos decir del Bitcoin es que sube con una velocidad casi tan rápida como la que baja. Lo de los stop loss es que estáis comentando, pues lo que hace es que si tú pones un stop loss y no encuentras a nadie, un stop loss es una orden de venta, tú quieres vender y no encuentras a nadie que te quiera comprar, la orden de venta baja hasta que tú puedas comprar, es decir, el precio baja todavía más, hasta que hay gente que quiere comprar a este precio. Estamos hablando de algo que no es un producto de inversión, algo que no está regulado, cuyo precio tiene una volatilidad enorme, como estamos viendo. Si hay alguien que no conoce la tecnología que hay detrás, que ni se le ocurra acercarse a todo esto. Dicho lo cual, está la inteligencia artificial, está el propio dólar de Estados Unidos. Donald Trump en los últimos 70 días ha acumulado una deuda de un billón, ha tocado los 38 billones. Lo que me refiero es que esto no solo son las criptos lo que tiene una volatilidad tremenda. Estamos en un momento de grandísima incertidumbre global. Y esa incertidumbre, en el caso de la cripto, pues cuando llegó Trump se disparó el precio, básicamente porque Trump lo empujó. Y ahora estamos viendo cómo, según las expectativas de alguno en Trump, yo me incluyo, tampoco he tenido nunca expectativas altas, pero según las expectativas en Trump se van desinflando, pues ese precio del Bitcoin que Trump ayudó a subir, pues también se está desinflando. Estamos hablando de expectativas y estamos hablando de una situación muy compleja en la cual, Javier, todo está relacionado un poquito con todo.
Dicho todo esto, y déjeme que le haga de abogado del diablo, todo eso es cierto y cierto también que valores que se decía eran el pasado y que miraban casi en blanco y negro, como la banca o como las eléctricas, han resultado ser extraordinariamente más rentables que el Bitcoin este año. Usted apuesta por mirada a largo plazo y dice el Bitcoin todavía se sostiene.
A ver, si miramos el periodo de un año, la rentabilidad es un desastre. Si cogemos cualquier otro periodo de tiempo, la rentabilidad es obscena de alta. Se ha multiplicado por 10, por 100, por 1000. Pero yo creo que no es la forma de acercarse a esto el compararlo con algo tradicional. A esto directamente no se debería de acercar, para empezar, nadie, porque al final es, insisto, un producto de altísima volatilidad, pero pensando en cualquier acción que dé rentabilidad o que dé un dividendo. Eso sí es un producto de inversión, te dan un dividendo y te está dando una ganancia del 3-4%. En cambio, cuando hablamos de el Bitcoin en concreto, el Bitcoin tiene que ver con las stablecoins, que el Congreso de Estados Unidos le dio un empujón, Steven Miran le dio un empujón hace apenas 2-3 días, tiene que ver con el dólar, el papel del dólar frente al euro, y tiene que ver con una valoración que, por un lado, depende de la geopolítica y depende de factores que van mucho más allá de la rentabilidad. Es decir, si hay mucha gente que usa el Bitcoin, que el Bitcoin tiene usos para comprar otras criptos, hay proyectos tecnológicos que se financian con tokens, o sea, hay un sistema financiero paralelo que funciona con el Bitcoin, no tanto con el Bitcoin, sino con Ethereum y con otras criptos. Hay valor, y yo creo que en 2025 podemos hablar de proyectos, pero también, como muy bien has comentado en la introducción, más del 95% de los intercambios que se producen en ese mercado tienen que ver con estafas, tienen que ver con ruido, tienen que ver con algo que, si alguien no conoce la tecnología, tiene que salir corriendo.
Conclusión de toda esta historia, y en lo que estemos de acuerdo usted y yo seguro, esto es extraordinariamente arriesgado y se puede ganar mucho dinero, se puede perder mucho dinero, pero los riesgos hay que conocerlos antes de jugarlos. En esto estamos.
Sin ninguna duda. Muchas gracias, Javier.
Pues encantados de tenerle aquí con nosotros. Gracias por estar en Hora 25 de los Negocios. Luis Garbía, director del Máster de Gestión de Riesgos Financieros de la Universidad de Comillas. Un abrazo.
Un placer. Un abrazo.
Hoy esta es la situación, hoy este es el dilema y hoy estas las escuelas abiertas. Criptocreyentes, criptoescépticos frente a un Fondo Monetario Internacional que está advirtiendo ya, cuidado, cuidado con esto.
Valuations that you see in the stock market.
Porque lo que se dice es hay valoraciones en mercado, en inteligencia artificial, en criptomonedas demasiado infladas. Esto es un riesgo.
Might turn out to be right, who knows, but they are quite elevated. Now, whether this will be followed by a market correction, I don't think anyone can tell for sure, but we have to be, and part of our job is to be looking out for potential risks.
Hora 25 de los negocios. Cadena Ser.
Y este es el nombre en los mercados, Nvidia. Porque el gran fabricante de chips para la inteligencia artificial, el gran beneficiario de toda esta ola de inteligencia artificial y de esta enorme inversión, hoy presenta resultados en un mundo en el que la inteligencia artificial y su promesa parece haberse convertido en la inteligencia artificial y su miedo. Hay temor a una nueva burbuja también en este terreno. La inversión en centros de datos en el mundo es de 3 billones con B, 3 billones de dólares. Es el doble del PIB español y empieza a haber esto, un cuestionamiento generalizado de si hemos vivido también una burbuja de la inteligencia artificial.
Amazon is on track to pour more than $100 billion into CapEx this year.
Microsoft says it plans to spend about $80 billion in its fiscal year to build out artificial intelligence.
Lo que tenemos ahora mismo son algunas dudas y un impacto que los expertos están diciendo puede ser muy desigual si esto explota. ¿Por qué? Porque hemos escuchado, por ejemplo, aquí lo hacía en la entrevista al hacer el premio Nobel Daron Acemoglu diciendo que puede haber un impacto desigual por empresas, por ejemplo.
The early adoption of artificial intelligence, cloud computing, as well as robotics and other associated advanced technologies, and there's a huge gap between large corporations and small ones. And essentially,
pero es que puede haber también un impacto muy distinto entre inversores, porque se ha jugado y se ha invertido mucho en bolsa en inteligencia artificial. Así que lo que tenemos hoy, Sira Valdés, es otra cuestión clave y es ¿qué hace Nvidia en unos mercados que aquí en casa, que han hecho? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sira.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí el IBEX ha logrado frenar la sangría de los últimos cuatro días, se separa de los principales parques del continente y cierra en positivo, suma un 0,4%, pero no logra recuperar la cota de los 16.000 puntos, se queda en los 15.898, con ArcelorMittal como valor más alcista, cae especialmente el sector energético, Endesa cierra como farolillo rojo, se deja un 4%.
Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Tenemos una burbuja de la inteligencia artificial? ¿El miedo es fundado?
No, categóricamente no, en el sentido de que son enormes inversiones que se están financiando por el momento con generación de caja operativa de estas compañías, con balances muy sólidos para atender una demanda que ya está allí. Y esto tiene muchas diferencias con la burbuja de las .com de los años 99 y 2000. Otra cosa es que las valoraciones en bolsa ya descuenten buena parte de ese crecimiento futuro, han subido mucho en los últimos meses y sean muy propensas a una corrección técnica.
Es decir, que no vamos a una caída precipitada, pero que sí puede haber vaivenes ligeros, pero a la baja.
Exactamente, pero son vaivenes que aquellos inversores que todavía no tengan una exposición suficiente a lo que va a ser toda una revolución que va a durar mucho tiempo, deberían aprovechar para tomar posiciones en bolsa americana en general y en las grandes tecnológicas, pero hay que tener paciencia y esperar que la corrección sea más profunda y que las valoraciones se relajen y ya no descuenten ese escenario idílico.
Ha cambiado el humor, ha cambiado el sentimiento. Hay una compañía como Nvidia presentando resultados extraordinarios que pueden parecer insuficientes, haga lo que haga.
Bueno, venimos de subidas de 30-40% desde los mínimos de abril con empresas que han multiplicado su valoración en los últimos años y es lógico que haya tomas de beneficios y los resultados no continúan batiendo las expectativas, pero lo que hemos visto por el momento en los otros gigantes tecnológicos, en otros magníficos, es que por el momento baten esas expectativas y posiblemente Nvidia también lo haga esta noche.
Pues Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hoy es día de alertas en todo. Hoy alerta Bitcoin, fundido Bitcoin y hoy alerta inteligencia artificial. Las señales en el salpicadero. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.